Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí empieza Hora 20. Vamos con las noticias y en segundos con nuestros panelistas. En medio de tensiones inició la discusión del incremento del salario mínimo para 2026. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó que Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se retirara de las negociaciones.
Comportándose más como un opositor político que como un líder y representante gremial a quien le asiste la obligación de concurrir a esta discusión. En todo caso, nosotros saludamos que los otros gremios, la ANDI, ACOPI, hayan acogido la convocatoria del gobierno.
El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, indicó que si el salario se incrementa por encima de lo técnicamente establecido, podría generarse más desempleo e inflación en el país.
Pues lo que se puede terminar por generar es una brecha muy grande entre la oferta laboral y la demanda laboral en el sector formal, y esto lo único que podría generarnos son dos consecuencias supremamente complicadas. Por una parte, desempleo, y por otra parte, una presión inflacionaria para el 2026.
La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, respaldó la decisión del partido de apartar a Miguel Uribe Londoño del proceso de selección de sus candidaturas presidenciales. Pidió además a la colectividad que se elija una única candidatura.
Somos tres candidatas, Paola Holguín, Paloma Valencia y quien les habla, que rodeamos para fortalecer un proceso que tiene que terminar con una candidatura única. Primero pensando en Colombia, en la libertad de los colombianos y en el bienestar de la patria.
La registraduría ya expidió el calendario electoral para las consultas interpartidistas del próximo año. Los partidos podrán manifestar la intención de participar hasta el 8 de diciembre y la elección de consulta será el 8 de marzo. A propósito, el registrador nacional Hernán Penagos informó que solo habrá un tarjetón para las consultas.
Porque dividir las consultas por organizaciones políticas o por grupos ideológicos o por coaliciones, sin lugar a dudas, es un grave error que no podemos cometer porque estaríamos vulnerando el secreto del voto.
En medio de la audiencia de imputación de cargos contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco por el saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo, la Fiscalía aseguró que los exfuncionarios del gobierno Petro habrían encabezado una organización criminal para direccionar la contratación pública y comprar a congresistas.
Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas.
En noticias internacionales, luego de que el presidente Donald Trump confirmara su conversación telefónica con Nicolás Maduro, Maduro ha dicho que no quiere la paz de esclavos, tras denunciar 22 semanas de terrorismo psicológico de Estados Unidos.
Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad. No queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias. ¡Colonia nunca! ¡Paz con dignidad! Esa es la paz que vamos a preservar.
El País América, periódico global, abre su portada con la reunión ordenada por Trump con el Consejo de Seguridad Nacional, donde se valorarán los próximos pasos en su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.
Escuchas Hora 20.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche vamos a analizar una encuesta de intención de voto, lo que revela esa fotografía, los movimientos políticos que se producen luego de la encuesta, cambios en el Centro Democrático, las candidaturas que adhieren, las fichas del ajedrez político que empiezan a moverse empezando la semana. Además, porque estamos casi al cierre de inscripciones para las listas al Congreso y después los efectos de una decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña de Petro presidente en el 2022. Bienvenidos entonces, Luz María Sierra, periodista, directora del Colombiano. Muy buenas noches, Luz María.
Buenas noches, Diana. Mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo estos análisis de lo que nos espera para el año entrante.
Thierry Weiss, ingeniero, empresario y columnista del Tiempo. Hola, Thierry.
Hola, Diana. Buenas noches. Saludos a ti, a los copanelistas y a toda tu audiencia.
Camilo Granada, politólogo, consultor, experto en comunicaciones estratégicas. Hola, Camilo.
Muy buenas noches, Diana. Saludo a los colegas del panel y a toda la audiencia que nos escucha esta noche.
Y Gabriel Becerra, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Gabriel, bienvenido.
Buenas noches, Diana, a los colegas del panel y a la audiencia.
Un poco de contexto para contarles que iniciando el último mes del año y a una semana del cierre de inscripciones de las listas a las legislativas que se desarrollan el 8 de marzo, se conoce una de las encuestas de intención del voto más esperada. Esta es la realizada por Invamer y encargada por Noticias Caracol. La encuesta demuestra que hay tres figuras a la cabeza en esta foto de este momento. Iván Cepeda con un 31%, luego Abelardo de la Esprilla con un 18.2% y luego Sergio Fajardo con un 8.5%. En adelante los porcentajes son distintos. Miguel Uribe Londoño, quien parecería hoy salir del Centro Democrático y adherir entonces a Abelardo de la Esprilla, aparecía con 4.2, Claudia López 4.1, Vicky Dávila 3.7. Por debajo de ese 3% están otros como Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, y por debajo Santiago Botero, Galán, Aníbal Gaviria, Peñalosa, Cabal, Paloma, Camilo Romero. La encuesta incluye 15 candidatos más que están por debajo del 1%. Los escenarios de segunda vuelta son diversos. Cepeda le ganaría casi por el doble a De la Espriella. Cepeda quedaría empatado en el margen de error con Fajardo. Y De la Espriella perdería si se mide con Fajardo. La encuesta también pregunta por la imagen presidencial y Gustavo Petro tiene un 56.7% de desfavorabilidad. Cae 1.3 puntos desde la medición de agosto. El 59% cree que las cosas van por mal camino. Sin embargo, esa es la mejor cifra desde noviembre del 2022. El orden público es el tema que más preocupa a los colombianos. La mayoría considera que la paz total fracasó. 36% percibe un cambio positivo frente a un 28% que asegura que ve un cambio negativo. Estos resultados llegan justo 8 días antes del cierre de inscripciones que les decíamos. Los partidos más grandes no definen listas ni quiénes las van a encabezar. Por ahora, solo el Pacto Histórico, la coalición del Nuevo Liberalismo y partidos pequeños han definido cómo se van a medir el 8 de marzo. Y también hoy la Registraduría dijo que hasta el 8 de diciembre hay plazo para que los partidos digan quiénes van a consulta y con quiénes. Así que empecemos por mirar esta fotografía de hoy con los liderazgos de Cepeda, De la Espriella y Fajardo en tercer lugar. ¿Cómo ven lo que está pasando? ¿Qué les dice esta foto, Camilo?
Pues yo creo que es una foto que, digamos, coincide con una imagen y con un análisis, digamos, que se está usando mucho en los últimos años en Colombia, que es la teoría de los tres grandes bloques, ¿no? Una derecha, un centro y una izquierda. Y aquí vemos, pues, esos tres grandes bloques, perdón, marcando con sus punteros y marcando como un ese espacio político. Con un comentario particular que es muy relevante, y es que de esos tres bloques, el único que está realmente definido es el de la izquierda, con la primaria que ganó con amplia votación Iván Cepeda, mientras que en el centro y en la derecha, pues seguimos en una turbulencia de ahí es donde están los 90 y pico de candidatos, o los 30 o los 40, los que vayan a terminar saliendo, y entonces hay mucha más confusión y por lo tanto mucha más dispersión del voto. Entonces yo creo que también uno tiene que tener claro que a esta altura del partido, si uno no puede dejarse engañar o no puede creer que el voto de Iván Cepeda sea un voto, digamos, tan afirmado, porque faltan todavía muchas cosas por suceder y este paisaje se va a ajustar, ¿no? La otra cosa que es importante decir es que el candidato Cepeda ha hecho una campaña totalmente por debajo del radar, con muy pocas apariciones públicas, muy pocas entrevistas, muy poca participación en los debates nacionales. A algunos se le reclama que no haya hablado del tema.
¿Y qué elementos usted diría que entonces logran atribuirle ese 31% de la intención del voto? ¿Ese efecto de la consulta, o sea, qué tanto centro capturaría Iván Cepeda? ¿Ese 31 demuestra una capacidad de crecimiento o cómo lo lee?
Bueno, obviamente que cuando se hace la simulación de segunda vuelta, Iván Cepeda parece recoger una parte importante del centro en las dos hipótesis en las que se plantea la encuesta, tanto frente a Abelardo de la Espriella, donde barre, saca 60% de los votos, y en un empate técnico contra Sergio Fajardo en 50-50. Entonces, pues yo lo que creo es que sigo pensando que falta la campaña. O sea, esto es el partido realmente de la campaña y pues uno
por
podría...
Por primera vez uno podría pensar que empieza a jugar la figura de centro con Fajardo.
Claro, yo creo que aquí empieza a verse algo de... Aunque está muy lejos de los dos punteros, está a 10 puntos de Abelardo de la Espriella.
En un escenario de segunda vuelta, no.
En un escenario de segunda vuelta, él tiene mucha más presencia y eso demuestra su viabilidad. Eso es lo más importante en este momento para el centro.
Luz María Sierra.
Pues Diana, yo comparto lo dicho, me parece que esta es apenas una primera fotografía muy temprana, es que mire, muestra una cosa, que Iván Cepeda es un candidato sólido y que Iván Cepeda, la izquierda lo quiere, lo aprecia, vota por él y va a votar por él. Pero si tenemos en cuenta que se midieron, yo conté y creo que me dieron 33 candidatos. Me dieron 33 candidatos y de esos tres candidatos, cuatro uno podría decir que son de izquierda, Carlos Caicedo, Claudia López, si la ponemos ahí, y Camilo Romero. Y los demás son de centro y centro derecha.
Pues Claudia y además, no se ubica en la izquierda.
No se autodenomina ahí, pero yo creo que la gente, a mí me parece que la lectura que la gente hace de Claudia, pues es una persona de izquierda o centro izquierda. Pero digamos, me parece que está más a la izquierda, por ejemplo, que Roy Barreras, por decir algo. Pero bueno, supongamos que sean tres nomás. Mi hipótesis es más fuerte si le dejamos solo en tres. Es, pues, si la torta del 30 o 33% de una sociedad que simpatiza más con la izquierda, pues está en manos hoy de Iván Cepeda. En cambio, el resto de la torta del centro y de la centroderecha y la derecha, que es otro 66% o como se quiera determinar, hay quienes dicen que es 30, 40 y 30, están en manos de 29 candidatos de los cuales preguntaron en la encuesta. Entonces, por eso no es raro el resultado de esa encuesta. Y si nos vamos a la historia, me acordé de una columna que publicó Mauricio Vargas hace un par o dos o tres semanas, en la que mostró cómo en todas las partidas presidenciales anteriores, casi en los últimos 25 años, casi en todo este siglo, quien ha estado liderando en noviembre, con excepción de la de Petro, precisamente la de 2022, con excepción de esa, quien está liderando no ha ganado. Y incluso quienes han aparecido después, el caso de Iván Duque, el caso de Juan Manuel Santos, que aparecieron después, casi ni figuraban en las encuestas de noviembre, o figuraban en puestos secundarios, cuarto, tercero, quinto. Entonces, digamos que...
Que es
en
una
materia,
foto prematura, dice usted.
Claro, es una foto prematura y que la historia ha demostrado que, no, que realmente antes es peligrosa para quien va de primero, con excepción, vuelvo a decir, de Gustavo Petro. Pero ¿qué pasó con Gustavo Petro hace 4 años? Que Gustavo Petro no se había medido en una consulta en octubre. Gustavo Petro se midió en la consulta de marzo. Entonces él venía ganando terreno y la consulta de marzo lo acabó de impulsar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Iván Cepeda en las si hacen consulta
sí,
o si no
hacen?
Sí,
que era la otra pregunta que tenía, y es si tiene sentido hacer una consulta del Frente Amplio entre la izquierda y el centro izquierda, cuando ya tenemos la situación de un Cepeda con 30 puntos sobre todos. O sea, y si a eso se suma los que estarían, Cristo, Roy Murillo, Romero, no suman más del 2.7%.
Ahí ellos tendrían que medir en qué medida es bueno para Cepeda o no, porque supongamos que Cepeda vuelve y gane, yo no sé qué tan bueno sea en una carrera electoral ganar dos veces, impulsarse dos veces, si eso lo dispara definitivamente. Esa parte yo creo que no hay muchos hechos en nuestra historia colombiana, no hemos tenido alguien que gane, porque no hemos tenido tantas consultas previas, alguien que gane una consulta, después otra consulta y después le vaya bien en primera vuelta. No sabemos, puede que lo acabe de disparar o puede simplemente que lo desgaste un poco, porque por supuesto una consulta puede también desgastar, porque fíjese que a Iván Cepeda no le quedó difícil en octubre porque nadie le hizo mala campaña. Es decir, cuando se mide uno en una consulta, sus contendores empiezan a sacarle mucha, a hacerle guerra sucia. Pero Iván Cepeda no tuvo que soportar esa guerra sucia, entonces no ha tenido tanto desgaste. No sé si se va a medir a desgastarse ahora en marzo, y eso qué efecto puede tener.
Sigamos con la izquierda y ahora vamos a la derecha y al centro. En la izquierda, Thierry, ¿cómo se explica un porcentaje tan alto para el candidato de gobierno? ¿Hay un país que no está tan descontento entonces con el petrismo?
Sí, totalmente. Yo creo que eso es uno de los hallazgos de la encuesta.
Además, una encuesta en momentos de Calarcá, de lo que se ha conocido en el caso de Calarcá, y con dos exministros imputados, ¿no?
Sí, y por ejemplo, con ese artículo que saca El Espectador de ayer contando los escándalos del gobierno, que creo que, no sé, son... No me acuerdo exactamente el número, pero es una cosa, realmente una cifra nunca vista, de escándalos, de problemas, de actos de corrupción, varios de ellos ya confirmados, algunos con capturas, etc. No, hay una base fiel al petrismo, que yo creo que ya el país tiene que aceptar que es así. Eso no se va a mover por más escándalos que le surjan a este gobierno. No lo digo yo, lo dice la realidad, lo dicen las encuestas, lo dice la fidelidad de las cifras que esa base de izquierda maneja. Y yo creo que eso ya es un bloque inamovible con el que hay que contar para todos los análisis. Y tampoco se va a mover por la percepción que puede tener una parte del país y una parte ligeramente mayoritaria del país de que este ha sido un gobierno de malos o escasos resultados. Yo creo que en parte se explica por eso, la pregunta que me hacías acerca del resultado que saca la izquierda, y en parte se explica también porque, como creo que lo acaba de decir Luz María, sí viene impulsado por la consulta, ¿no? Hay un efecto consulta que de todas maneras favorece en este momento únicamente a ese candidato por el tiempo en el que se realizan las encuestas y el hecho de que solamente ha habido esa consulta. Los otros puntos que yo rescataría o que mencionaría, aparte de los que ya mencionaron mis antecesores con los que estoy mayoritariamente de acuerdo, es que, primero, si se tiene en cuenta la grandísima dispersión que hay entre la oposición todavía, a Abelardo de la Espriella no le va mal, ¿no? Saca una cifra relativamente alta si se tiene en cuenta lo disperso que están los votos de la oposición. Dicho eso, y con eso hago una tercera observación, pues no le va mal, pero por supuesto, como todos vimos, no le va bien en las mediciones de segunda vuelta. Es cierto que las mediciones de segunda vuelta a estas alturas del partido son muy, muy, muy especulativas, ¿no? Porque una vez ocurra la primera vuelta y se den los resultados, eso genera unos hechos y la sociedad reacciona a esos hechos y hay que volver a barajar un poco. Entonces, hablar de segundas vueltas ahora es muy especulativo, necesariamente así, pero estos son los insumos que tenemos y me parece válido analizarlos. Y entonces, ya para terminar, y cuarto punto, pues se confirma este gran dilema del centro. El dilema del centro es que en segunda vuelta tiene al candidato que tiene mayor posibilidad de derrotar al oficialismo, pero no tiene para nada claro cómo se llega a segunda vuelta. Y ese dilema creo que nuevamente queda ratificado por estos resultados.
Doctor Becerra.
Bueno, nosotros hemos recibido con tranquilidad estos resultados, Diana. Creo que no podemos distraernos del objetivo que nos hemos propuesto. Es fundamentalmente poder ratificar en los hechos que este proyecto de cambio, con el liderazgo de personas como Iván Cepeda, no solamente puede mantenerse, sino que se puede consolidar y profundizar. Y por lo tanto preferimos no dejarnos entusiasmar tanto por la encuesta, sino mantener el rumbo. Ahora bien, la encuesta sí nos ratifica algunas tendencias que venimos identificando. En primer lugar, que es más una narrativa que una realidad, la tesis de que la izquierda y el progresismo están supuestamente golpeados por el ejercicio de la experiencia de gobierno, por su experiencia de estos 3 años ya en un nivel de liderazgo mayor dentro del Estado y dentro de la sociedad colombiana, y que lo que vendría ahorita es una especie de péndulo, ¿no?, de retorno al establecimiento. La encuesta, pero sobre todo la calle y los hechos, la consulta, nos ratifican que el progresismo y la izquierda, para bien de la democracia colombiana, diría yo, llegó para quedarse. Y que de esta manera nosotros tenemos todas las posibilidades para ganar y para profundizar un proyecto de reformas y de cambios en la sociedad colombiana. En segundo lugar, había incluso en sectores del progresismo dudas frente al liderazgo de Iván Cepeda. Yo creo que esto consolida el liderazgo de Iván Cepeda. Iván Cepeda, con su estilo, algo que yo en lo personal rescato, porque no se trata de simplemente copiar o pretender mantener un liderazgo que es distinto, sino que programáticamente es un candidato sólido. Él es un hombre con estructura, con capacidad, que creo representa muy bien aspectos que en esta primera experiencia de gobierno tal vez no pudimos transmitirlo suficientemente ni actuar suficientemente en ese campo. Y es todo el tema.
Yo le pregunto, ¿cómo se explica usted que haya una ciudadanía que no castigue con las encuestas los escándalos del gobierno? La situación que tenemos después de las denuncias que se han presentado, la imputación a 2 ministros que no aceptan cargos, pero que están las pruebas de lo que hicieron.
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que explican la favorabilidad a pesar de estos temas. Uno es que la economía va bien y en general a la gente le preocupa más los temas del bolsillo y los temas de su estabilidad que la corrupción, lamentablemente. Lo digo, lamentablemente, es un problema de cultura política seria. En segundo lugar, porque pues al fin y al cabo la postura que nosotros hemos tenido es una postura de que actúe la justicia y que caiga el que tenga que caer, al menos esa es la postura del pacto y la postura
de usted, no del presidente.
Bueno, pero como nos estamos jugando un proyecto político, la postura de Iván, que ha colocado al centro de sus propuestas programáticas que se están desplegando, el discurso de Cali es muy claro en eso, una revolución ética, y donde ha empezado a anunciar medidas que yo creo corresponden a un legado que tiene que ser mucho más práctico de lo que representa la izquierda en el gobierno.
Pensaría que la ciudadanía no le está cobrando al candidato del gobierno y que presenta además una revolución ética, no le estaría cobrando pues lo que ha ocurrido durante estos 4 años.
Lo que pasa es que, Diana, yo en eso coincido con el representante Gabriel, porque es que, voy a poner un ejemplo, y uno no debe usar el retrovisor, pero es que uno tiene que aprender de la historia. En el segundo mandato del presidente Uribe, pues estamos hablando de que se van a ir a la cárcel o se están acusando a 2 ministros del gobierno por comprar congresistas.
Comprarse al presidente de la Cámara y del Senado.
Pero para comprar congresistas.
Exacto.
Bueno, pues en el segundo mandato del presidente Uribe había 2 ministros que terminaron en la cárcel por ese mismo proceso con el tema de la geopolítica y de la aprobación de la reelección. Que estamos hablando de que es que Calarcá y las disidencias de las FARC tienen infiltradas la inteligencia y el Ejército Nacional. Pues en el gobierno del presidente Uribe, el DAS estaba, el director del DAS terminó en la cárcel por juzgado por homicidio, el subdirector del DAS terminó
con una diferencia, con que este gobierno llegó a decir
pero
iba a cambiar todo eso.
Pero es que ese es un discurso. El problema, mi punto precisamente es que en vez de decir es que ellos hicieron lo mismo para justificar lo que está haciendo.
Pero Diana,
lo que quiero decir simplemente, si me permite, doctor, es que el punto real es que a los colombianos, esa es la gran decepción que generó Petro, pero a los colombianos le parece que no les importa la corrupción porque todos roban igual, todos son los bandidos.
Un comentario.
Y el presidente Uribe puso presidente al cabo de 8 años de gobierno, cuando eligieron a Juan Manuel Santos, y salió con el 80% de favorabilidad.
Pero yo quiero decir algo también, y es que si usted mira, digamos, quienes personifican esos escándalos, a excepción de casos como el del profesor Ricardo, por ejemplo, que habrá que esperar cómo le va en juicio, no son precisamente las figuras y los liderazgos más representativos de la izquierda. Es el gobierno.
¿Cómo me va a decir que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, que también es el director de la UIAF, que también es negociador con las bandas criminales, pues no es del corazón del gobierno?
Sí, pero es que...
Carlos Ramón González,
fugitivo.
Digamos. No, o Velasco, no, pero, o los pero, escándalos
pero,
que envuelven
pero si ustedes
al
miran,
ministro del Interior Benedetti.
Pero si ustedes miran...
Mi punto, presidente, es que creo que desgraciadamente, como lo decía el representante, en Colombia... La gente cree que los escándalos hacen caer a los gobiernos y resulta que no.
Eso es totalmente cierto, porque la cultura política todavía no castiga lo suficientemente.
Nuestros políticos creo, no tienen
Diana,
la ética
para terminar
hacer
solamente. Iván creo que encarna muy bien de manera auténtica una lucha contra eso. Y lo otro que quería resaltar es la dificultad de la derecha.
Pero ya vamos a hablar de la derecha.
Yo creo que la dificultad de la derecha en la encuesta es muy grande.
Después de la pausa, pero Thierry tenía un punto.
No, yo quiero hacer un comentario, si me perdonan el cinismo, pero hace como 8 años yo escribí una columna que se llama Un odio platónico. No la voy a repetir acá, pero la tesis de la columna es que yo creo que a la sociedad colombiana en realidad no le importa tanto la corrupción como nos la pasamos diciendo que no importa. En la práctica nos las pasamos diciendo que la corrupción es terrible y que es malísima, pero luego nos comportamos como sociedad al momento de votar y al momento de hacer muchas otras cosas de manera distinta. Entonces, yo creo que no hay que sorprenderse tanto con esa tolerancia que las personas que se identifican con el pacto histórico y con el petrismo le perdonen sus fechorías, ¿no? Así como otras corrientes políticas han perdonado las suyas en su momento. Desafortunadamente, no lo digo como algo positivo, pero sí creo que eso es algo que tenemos que enfrentar como sociedad y darnos cuenta que es así, y no quedarnos simplemente en el discurso anticorrupción, que está visto que no es pero ni por ahí suficiente para solucionar el problema.
Pasemos a la derecha, Diana, y al centro, pero después Diana, de la pausa. Ya vengo con ustedes después de la pausa.
Hora 20.
Vamos a la derecha y al centro analizando la foto política del momento. Luz María Sierra, Thierry Weiss, Camilo Granada, Gabriel Becerra. Les hago un ejercicio en la derecha. Si uno suma toda la derecha que se ha reunido, que se ha venido reuniendo, Vicky, Pinzón, los del Centro Democrático, Luna, Cárdenas, Palacio, Oviedo, Galán, entre otros, eso más o menos nos da un 20% según esta fotografía. Si se define ese candidato de centro derecha, ¿le puede pelear a De la Espriella y a Cepeda? ¿Puede esa centro derecha pensar o debería pensar en un Fajardo? ¿Cómo lo ven? Luz María.
Diana, yo creo que lo que pasa es que eso es difícil sumarlo aritméticamente. Uh-huh. Lo que pasa hoy en la derecha es que no está el candidato, o en la centro derecha incluso. Veo que usted pone algunos que los pone en la derecha y yo no sé si ellos se sienten más cómodos en el centro que en la derecha.
Sí, por eso hablo de centro-derecha.
Exacto. Entonces, me parece que no se puede hacer una suma aritmética porque es que el impacto político, las elecciones, las campañas se mueven por emociones y por impactos y por símbolos. Y hoy por hoy todavía no se ha dado el momento en que la derecha o la centro-derecha o el centro digan, este es el candidato que nos representa a todos. Hay mucha gente que está esperando cuál es el candidato que va a ser el viable para decir yo voto por él. Porque ahí lo que se va a jugar un poco, y creo que la encuesta también...
Pero uno se pregunta a estas alturas qué es lo que le va a dar la viabilidad a ese candidato.
Porque pues no, elegirlo.
Claro, y no hay mecanismo en este momento.
Que entre ellos se pongan de acuerdo. pues serán la consulta. Es decir, pero antes de la consulta, ahí voy, antes de la consulta creo que se tienen que ir depurando, porque si ellos llegan a la consulta muy, muy peleados, muy haciéndose broncas y tirándose codo, pues entonces lo que le van a servir es en bandeja de plata a Iván Cepeda las elecciones. Pero hay un dato que es que me parece revelador de la encuesta, porque hasta hace poco, creo que incluso Claudia López me lo dijo en una entrevista, muchos tenían la idea de que el que ganaba era el que iba a ser el antipetrista, más o menos que fuera el nombre, ganaba por ser antipetrista. Pero la encuesta tiene una pregunta que dice que si usted está dispuesto a votar en contra de Petro o a favor de Petro, y los resultados son muy equivalentes, lo cual quiere decir, a mi modo de ver, que Petro ha ganado, o el sucesor de Petro ha ganado cierta posibilidad en este tiempo. Pero ahora faltará, Diana, el día que mañana se empiecen a sumar unos a otros, se empiecen a dar momentos simbólicos de impacto de campaña, si son capaces de hacerlo, porque otra cosa es que uno no sabe bien si la centroderecha sí se está logrando orquestar bien, porque si no lo logran, pues pierden. Pero si logran generar una estrategia para dar golpes de opinión y para ir posicionando un solo candidato, yo creo que tienen muchas posibilidades.
Solamente con respecto a lo que estaba diciendo Luz María hace un instante, es que yo creo que ese ha sido precisamente el error estratégico de la oposición, que es, hay que ver cómo nos unimos para encontrar el antipetro más fuerte, y ese es el error. Por eso es que la encuesta muestra que la mitad de la gente está dispuesta a votar por alguien que diga que está en contra de Petro, y la mitad que está a favor o en la línea con Petro. Porque es que lo que la gente no quiere es uno puede hacer una plataforma política de país sobre la base de, es que yo soy el anti lo que está, que no está participando en la campaña vigente. Entonces, el drama de esto es precisamente que están viendo a ver cómo depuran al más antipetrista para ver si ese sí le gana a Iván Cepeda. Y ese es el error.
O sea, usted, en otras palabras, la oposición y la derecha no se ha dedicado a proponerle nada al país, sino a criticar al presidente Petro. Y yo
no,
creo
perdón,
que...
yo no estoy diciendo eso. O sea, estoy diciendo en eso en parte, sí, señor. Lo que pasa es que la labor de la oposición es oponerse al presidente.
Sí, pero el país necesita una alternativa.
Ahora bien, lo que estoy diciendo es que los candidatos que aspiran a asumir las riendas del país, bien sea en el Congreso, bien sea en la Presidencia de la República, pues tienen que tener un discurso de qué es lo que van a hacer cuando les toque el turno a ellos, y no simplemente decir que es que ellos van a hacer todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora para salvar al país. Ese es mi punto. Mi punto es que la dinámica, que es lo que se simboliza en el encuentro Gaviria-Uribe, el expresidente Gaviria y el expresidente Uribe, ¿no? Vamos a unirnos todos para ver cómo encontramos quién ataje al heredero del petrismo, pues es un error garrafal. Y entre más candidatos se empiecen a sumar a esa misma dinámica, es decir, es que lo que tenemos que encontrar es entre nosotros, es una fragmentación de la misma polarización. Entonces es
¿Cómo podría?
Galán, perdón, ya terminó, sí. Galán, Cárdenas, Luna, Fajardo, estoy diciendo, no, hay que escoger al que sea capaz de derrotar al petrismo, pero sin los del otro ladito también. Entonces, eso no es lo que está esperando el país. Una campaña electoral no se gana solamente con ese discurso. Hay que tener un discurso de acción y de emoción.
Era un poco lo que
emoción.
Thierry reclamaba en su columna precisamente y en un post que vi hoy en su cuenta en X. Y esa, ¿creerían ustedes que es la fórmula para que el centro encuentre su centro, como digo yo?
Pero no cualquier relato, no cualquier cosa. Hay que encontrar algo que realmente movilice a la ciudadanía, ¿no? De acuerdo con que no basta con el antipetrismo, creo que ese componente tiene que estar en un candidato opositor, por supuesto, pero no va a ser cualquier cosa. Hay un dato en esta encuesta que a mí me parece muy diciente, y es que en una de las preguntas le preguntan a los encuestados si piensan que el país ha cambiado durante el gobierno de Gustavo Petro. Y esa pregunta, la manera como está formulada, es absolutamente importante, porque esto se ha vendido como el gobierno del cambio. Y le preguntan a la gente si ha habido cambio. Y la suma de las personas que dicen que no hubo cambio, o que sí hubo cambio, pero que ha sido un cambio negativo, es 62% y pico, 62,1%, creo. Entonces, digamos, el cambio como tal, como concepto, me parece que sigue siendo importante en la conciencia del electorado, del ciudadano, y además hay una cierta percepción de que el gobierno que prometió cambio no lo logró. Yo creo que a partir de ahí todavía hay unas banderas que se pueden recoger. O sea, la bandera del cambio no puede ser solamente de la izquierda, no va a ser solamente del petrismo. Pero claramente el electorado sigue queriendo que ocurran esos cambios, que ocurra ese cambio que ya no se dio durante este gobierno. Y de pronto ahí puede haber una narrativa, un relato, una idea, un concepto que se puede todavía rescatar por parte del centro y de la centro derecha. Lo que también explicaría por qué le está yendo tan, pero tan, pero tan mal a cualquier candidato que tenga alguna relación con el tradicional establecimiento político colombiano, ¿no? Si miramos quiénes son los tres punteros, son pues Cepeda, que es alguien que nunca ha participado en una contienda presidencial y pertenece a una izquierda que todavía se siente como una fuerza alternativa en Colombia, que todavía no ha sido engullida totalmente por el establecimiento, como es su destino tarde o temprano, pues eso es lo que le ocurre a todas las fuerzas políticas después de que han gobernado suficiente. En segundo lugar, Abelardo de la Espriella, que es el típico outsider, ¿no? Y en tercer lugar, Sergio Fajardo, que todavía tiene cierta aura alternativa, todavía tiene cierta aura de ser un político como diferente. Y de ahí hacia atrás, si miramos todas las figuras, que incluso son figuras muy respetadas por mucha gente, pero que tienen el lastre de pertenecer al establecimiento tradicional, dígase una persona como David Luna, como Mauricio Cárdenas, como la misma Claudia López, etcétera.
Pero Claudia, digamos que no pertenecería a ese escenario, y fíjese que pues por lo menos hasta el momento no está punteando.
Sí, pero es que lo que pasa es que Claudia tiene una coyuntura personal muy dramática, y es que apoyó a Gustavo Petro muy vehementemente, entonces la oposición no la quiere. Y
entonces,
el oficialismo
la castigan a ella, pero no a los del petrismo, sí.
La castigan de lado y lado, ¿no? Pues entonces los petristas tampoco la quieren porque se ha distanciado de Petro recientemente y porque
de hecho,
además tienden a exagerar los epítetos y le dicen que es neoliberal y una serie de cosas.
La imagen más negativa, más alta, es la de Claudia López en la encuesta, comparada con la mayoría de los otros candidatos. Le ha golpeado mucho a Claudia López esa situación. Diana, yo quería mencionar algo. Yo no creo que se pueda descartar como estrategia de campaña de parte de la derecha lo del antipetrismo, ni que eso sea una estrategia de derrota. Yo creo que, y a diferencia de Camilo, yo creo que lo de los escándalos
es que
la política, digamos, la campaña electoral es eso, la campaña electoral es como la gente decide ganar o no, y así ha ganado Petro, y así ha ganado Uribe, y así han ganado todos, haciendo el anti de algo, ¿no? Entonces me parece que todavía el tema de los escándalos, más allá de que la gente crea que no pega, yo creo que sí pegan. Lo que pasa es que los estudios científicos demuestran que hay ciertos prejuicios. La sociedad se divide entre los que tienen unos prejuicios de izquierda, los que tienen unos prejuicios de derecha y los que están ahí en el centro y se mueven de un lado para el otro. Entonces, a esos que creen fielmente en Gustavo Petro, pues cualquier escándalo les resbala, no les toca, no les entra. Pero es que el nivel de escándalos de esta administración, yo no creo que se pueda comparar con ninguna otra en la historia de Colombia. Porque, no, le voy a decir por qué. La semana pasada, cuente cuántos escándalos hubo. Mire a ver si el espectador en alguna otra oportunidad hizo cuántos escándalos como los que sacó ahora. No, ahí no podemos llamarnos a engaños. Es decir, es que en esta administración el hijo tuvo problemas, el hermano tuvo problemas, la esposa tuvo problemas, los ministros están al borde de estar encarcelados. La plata de la unidad de riesgos que era para los niños de La Guajira se la robaron. No, es que si hacemos las cuentas, a los señores del ICETES no les dan, la plata de la salud no está. Entonces, es decir, realmente yo creo, no me cabe duda de que si la derecha tuviera, fuera el centro mismo fuera capaz de hacer una estrategia buena, yo creo que el tema del antipetrismo sería ganador en esta campaña electoral. Otra cosa es que se dejen, pues que los otros sean más pilos en su estrategia, que los de la izquierda sean más pilos en su estrategia y traten y volteen la torta y volteen la narrativa y no dejen que ese sea el tema de campaña. Pero yo creo que hay muchísimas cosas que lo hacen de verdad muy diferente. Yo fui periodista, he sido periodista 30 años y cada vez hacemos balances y podría usted cualquiera revisar históricamente cuáles son los escándalos de todos los gobiernos y no hay manera de que haya uno.
Tenemos que hacer ese ejercicio y mirar qué pasa con una sociedad que no reacciona frente al tema de la corrupción, que me parece de fondo. Los tengo que dejar hoy muy temprano porque vienen los compañeros del fútbol, así que los dejo con ellos. Ya casi nos vamos a las goleadas.